Una vida para la ciencia. Científicas que aportan al desarrollo de investigaciones que cambian el mundo. Historias de vida y obra narradas en la voz de sus protagonistas. Con Ana Agudelo.
Pollera Colorá, escuchamos la aventura en la ciencia de una vallecaucana entrañable que ha dedicado su vida a cuidar la vida. Es la médica y científica colombiana Nubia Muñoz Calero.
Desde Lyon, Francia, donde me encuentro, un saludo muy especial para todos los que escuchan este programa.
Esta historia empieza en la Cali de los años 40. Cuando Micaela Calero y Jaime Muñoz ven abrir por primera vez los ojos de su hija Nubia. Otros cuatro niños esperan en la casa a la recién nacida. Nada hace presagiar que esa niña llegaría a tener un puesto honroso en la historia de la medicina. Nubia recuerda los años de infancia en un hogar humilde y armonioso.
Bueno, el recuerdo que predomina de aquella época realmente no es positivo, porque lo que más recuerdo es la muerte de mi papá. Cuando yo tenía alrededor de 5 años, él murió de una difteria que en ese momento hubiera sido posible tratar. No había llegado todavía la vacuna, pero la penicilina ya estaba llegando. Pero como nací en un hogar humilde, la medicina en ese momento no llegaba con todas sus fuerzas a nuestro hogar. O sea que lo que recuerdo de esos años de infancia es sobre todo la muerte de mi papá, porque realmente tuve poca oportunidad de conocerlo. O sea que también recuerdo que estuve muy, muy cercana a mi mamá, porque como los otros hermanos eran hombres, tenían mucho más libertad. Cuando mi papá murió, mis dos hermanos mayores, Ovidio y Carlos, ya estaban terminando bachillerato y entonces tuvieron que salir a trabajar para poder ayudar a mi mamá. Y mi mamá trabajaba en oficios domésticos en casas de sus primas ricas en Cali. Así fue nuestra familia. Era una familia unida. Otro rasgo que recuerdo de mi infancia era que mi madre, pues una mujer muy bondadosa, muy generosa, católica, fanática. Y eso me pesaba bastante, porque como yo era la única mujer, yo era la que tenía que estar con ella todos los días, ir a la iglesia, a la misa, a todas. Ella era muy, muy fanática. Fueron recuerdos buenos también, porque como decía Ana, pues era un hogar armonioso y mis hermanos y mi mamá me querían mucho.
Ninguno de los hermanos mayores había ido a la universidad, pero Nubia iría. No había condiciones económicas, pero su decisión estaba tomada. Si se quiere, se puede, se decía. No era consciente de que quería estudiar medicina, aunque probablemente la muerte de su padre por la difteria definió desde muy temprano su vocación a cuidar de la vida. En ese camino encontró la investigación científica.
Cuando yo hice estudios de primaria en una escuelita pública del barrio Libertadores donde vivíamos, no recuerdo tener una inclinación especial por la ciencia, ni cuando estaba en bachillerato. La vocación seguramente empezó a germinar cuando llegué a la universidad y vi otras cosas que existían. Estaba en un ambiente un poco más independiente ya de mi casa, porque estaba súper protegida antes. Cuando estaba en medicina, allí tuve un profesor que era el que más se dedicaba a investigación, y él era el jefe del departamento de patología y hacía investigación. Seguramente allí nació mi interés por la investigación científica, porque a pesar de que me gustaba mucho la medicina interna, el ejercicio de llegar a un diagnóstico y tratar un paciente me atraía muchísimo. Pero el problema era que, como hacía muy buena relación con mis pacientes cuando yo era estudiante e interna, se volvían mis amigos, y cuando uno de los pacientes moría, yo me deprimía mucho. Por eso dije, bueno, seguramente no es para mí esta carrera, donde voy a estar con muchas ocasiones de deprimirme. Por eso realmente decidí irme por la investigación.
A finales de los años 50, en Cali, las mujeres empiezan a ir tímidamente a la universidad. Pero ante la decisión de Nubia, no hay timidez ni pobreza que se resista. Al contrario, Nubia transforma la necesidad en la oportunidad de ser la primera de su clase en la Universidad del Valle.
Yo llegué a la Universidad del Valle a Medicina a un año de premédico, y en ese primer año saqué el segundo puesto, y el primer puesto lo sacó un compañero que era el más rico de la clase. En ese momento, en la Universidad del Valle, el que sacaba el primer puesto no pagaba matrícula, y el que sacaba el segundo puesto pagaba 50% de la matrícula. Y la matrícula era de acuerdo a la declaración de renta de los padres. Entonces, como yo sabía que habían problemas económicos en mi casa, y a pesar de que la matrícula era baja, había que pagar, entonces a partir del segundo año decidí que tenía que ser la primera de la clase, y así terminé la medicina, siendo la primera, y por eso no pagaba matrícula. En el primer grupo de premédicos éramos 32, y de los 32 había 4 mujeres, y de esas 4 terminamos 2. En realidad yo no tuve problema con los compañeros, excepto con el que era número 1 en el primer grado, que no creía que yo sacaba el primer puesto, y detrás mío iba a preguntar a los profesores mis notas. Pero en general tuve relación buena con ellos.
De la mano del doctor Pelayo Correa, de la Universidad del Valle, Nubia tiene una certeza: dedicará su vida a batallar contra el cáncer. Esa certeza la lleva a cambiar el nido familiar por otros en tierras lejanas.
Pues el profesor, el jefe de departamento Pelayo, era el único que hacía investigación, o uno de los pocos que hacía investigación. Él fue el que inició el primer registro de cáncer en Cali, registro poblacional, que es el registro más antiguo de América Latina ahora, y que es uno de los de mejor calidad. Además, él hacía investigación en cáncer de estómago, que era uno de los cánceres predominantes en ese momento y que aún es muy frecuente en Colombia. Y entonces con él empecé no solamente como estudiante a ayudar con el registro de cáncer, sino que él me invitó a participar en los proyectos de investigación que él hacía en cáncer de estómago.
Como las aves migratorias, la joven del barrio Libertadores alza vuelo. No vuela a un continente ni a dos, sino a varios, y sin pagar ni un centavo.
Bueno, la beca con la que fui a Estados Unidos fue una beca de la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer en Lyon, donde hice toda mi carrera. En ese momento, esa beca era por 2 años. Hice el primer año en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, y luego el máster de salud pública en Johns Hopkins. Llegar a Estados Unidos para mí fue pues otra aventura, una experiencia muy interesante, otra cultura totalmente diferente y otro idioma. A pesar de que en medicina usábamos textos en inglés y podía escribir y leer inglés, realmente hablar era muy difícil. O sea que tuve la suerte de tener mentores en Estados Unidos que eran muy pacientes y que fueron muy generosos, tanto en el Instituto de Cáncer como en la Universidad de Johns Hopkins. Después del primer año, pues ya mejoré bastante en el idioma y pude terminar mi máster en lugar de 2 años, en un año, en la Universidad de Johns Hopkins. Estando allí entonces, habiendo terminado ese máster, yo pensaba regresar a Colombia, a continuar investigación en lo que yo había iniciado, cáncer de estómago y también cáncer de cuello uterino, que ya estaba interesada en ese momento. Pero pensaba que aún me faltaba un poco más de experiencia y por eso conocí en una visita al director de la agencia de Lyon, donde he hecho toda mi carrera, y le dije que quería quedarme un año más. Y él me dice, no, las becas son 2 años solo, pero si quieres venir un año a Lyon, a la agencia, puedes venir como una postdoc. Entonces le dije, claro que sí. Y me fui un año, me vine un año aquí donde estoy, y un año han sido casi 50 años. Aquí estoy. Y desde el punto de vista de cultura, pues realmente Estados Unidos reconozco que fue muy importante desde el punto de vista de formación científica, pero desde el punto de vista de cultura realmente no me gustó para nada la cultura norteamericana. Y no hay duda que prefiero mil veces vivir en un ambiente de cultura francés que en un ambiente de cultura gringa.
Trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Nobody knows.
Se establece en Francia.
Oh, tire-me bras dans ses bras, tire-me par le tout bas, je vois la vie en rose.
Desde ahí recorre buena parte del globo terráqueo. Lleva una maleta pequeña. Lo inmensamente grande que son su amor decidido por la vida, por su familia y por Colombia, los lleva en su corazón.
Bueno, en primer lugar, como dije antes, yo vine por un año y luego me ofrecieron un puesto de investigadora, pero era temporal, porque aquí en esta agencia son contratos de 2 años y cada 2 años tienes que defender tus proyectos frente a un consejo científico internacional que cada año viene a la agencia a revisar el programa científico. O sea que cada 2 años yo presentaba mis proyectos y eran aprobados o no aprobados. Tuve la fortuna de tener todos los proyectos aprobados y tuve también la fortuna de poder escoger las áreas en las que yo trabajaba, y por eso me dediqué a los cánceres asociados con agentes infecciosos. En primer lugar, el cáncer de cuello uterino, que ya en ese momento se pensaba que era causado por un agente sexualmente transmisible. El cáncer de estómago, que luego con las investigaciones que hicimos con Pelayo Correa y luego yo continué también independientemente acá en Francia con estudios en varios países, en antigua Yugoslavia, en Israel, en Venezuela. Con esos estudios llegamos a comprobar que una bacteria el Helicobacter pylori era uno de los factores causantes del cáncer gástrico. Además, desarrollé proyectos en cáncer de hígado, porque era un cáncer muy frecuente también en países pobres, en África, en Asia. Y con esos estudios logramos también participar en la demostración del cáncer de hígado causado por virus de hepatitis B y C. Hicimos varios estudios, sobre todo en África, en Asia. Cuando digo hicimos, yo tenía un pequeño grupo en Lyon, pero luego teníamos que identificar los colaboradores en los diferentes países en los que íbamos a trabajar. Y desde Lyon viajábamos frecuentemente para entrenar los equipos locales. Bueno, yo viajaba prácticamente sola porque solo tuve un colega epidemiólogo conmigo, o sea que gran parte de los proyectos se basaban en colegas locales en los diferentes países, entrenados y supervisados por nosotros. O sea que así me recorrí prácticamente todo el mundo. Hay muchos países en África, en Asia y en América Latina. Y sobre todo en América Latina, pues siempre en los diferentes proyectos, ya sea de estómago, de cáncer de cuello, siempre Colombia estuvo presente. Trabajé con equipos en Cali, en la Universidad del Valle, en la Escuela de Salud Pública, y en Bogotá con el Instituto de Cancerología, y en Medellín con la Universidad de Antioquia.
Durante más de un siglo, muchas personas de ciencia, de muchas nacionalidades, algunas incluso con recursos económicos colosales, han buscado saber cuál es la causa del cáncer del cuello uterino. Nubia, con sus más de 3.000 muestras de tejido canceroso, enfrentó ese desafío.
Ya se sospechaba desde más de 150 años que el cáncer de cuello uterino era posiblemente causado por un agente sexualmente transmisible. Y había muchas hipótesis de virus, de bacterias, de hongos, el semen, el esmetma. Cuando yo hice medicina y luego cuando llegué aquí a Francia, la hipótesis principal en la que yo trabajé era que el virus herpes simples tipo 2 era la causa. Hicimos varios estudios, no solo en Colombia, sino en varios países europeos, asiáticos, y otros países latinoamericanos con este virus de herpes simples, y realmente la evidencia no fue muy clara porque no habían métodos muy específicos para diferenciar herpes simples tipo 1, que produce el herpes labial, y el herpes simples tipo 2, que infecta el tracto genital. O sea que los estudios serológicos pues daban alguna sugerencia, pero no eran definitivos, no eran claros. Y en ese momento yo conocí un patólogo en Recife, en Brasil, que me dijo: hola Nubia, acá en Recife tenemos muchos condilomas o verrugas genitales gigantes, y también tenemos mucho cáncer de cuello uterino. ¿Por qué no vienes a ver si podemos hacer un estudio juntos? Entonces me fui para Recife. Estuve allí con el colega, se llamaba, porque ya murió, Adonis de Carvalho, y con Adonis hicimos una encuesta durante 5 meses, entrevistamos pacientes con verrugas genitales o condilomas, con cáncer de cervix, con cáncer de pene, con cáncer de ano, recogimos muestras biológicas de esos tumores, y con todo eso me regresé yo a Lyon, al IARC. Y allí empecé a buscar quienes trabajaban con el virus de papiloma, y encontré que el único en ese momento era Gerard Orth en el Instituto Pasteur. Y Gerard dijo: bueno, mándame los tejidos y yo haré algunos análisis. Pero en ese momento la única técnica era el microscopio electrónico, no había técnicas de biología molecular. Y él miró al microscopio electrónico muestras de mis 500 y más especímenes, y no encontró solamente partículas virales en los condilomas, que ya se sabía que eran causados por este virus del papiloma, pero no encontró en los cánceres. Y el otro que trabajaba en ese momento en virus herpes genital era Harald Surhausen, en Alemania, Heidelberg. Y le mandé a él para que en los tejidos de cáncer mirara si había fragmentos genéticos del virus de herpes. Y él no encontró, y allí realmente fue la muerte de la hipótesis de el virus herpes simples tipo 2. Pero creo que esto también levantó la curiosidad de Harald Surhausen para cambiar su línea de investigación de herpes hacia papiloma. Y en su grupo, una estudiante de postdoc, Lutz Gissmann, entonces identificó los primeros genomas de virus de papiloma en tumores. Y allí empezó la hipótesis desde el punto de vista experimental y con evidencia ya diciendo que seguramente era la causa, pero necesitaba confirmación en los estudios en humanos, porque una cosa es tener evidencia en células o en animales de experimentación y otra es tener la evidencia en humanos. Y allí fue que vinieron mis estudios que hicimos con Javier Bosch y con los colaboradores locales en unos 18 países, estudiando mujeres con cáncer de cuello uterino y mujeres sin cáncer, control. A estas mujeres las entrevistábamos con un cuestionario muy detallado, hacíamos examen ginecológico y recogíamos muestras de células cervicales, tanto de los tumores como de las cervix normales. Y con todo este material que era enviado a Lyon, empecé con tratando de identificar los marcadores del virus de papiloma en estos tumores. En ese momento había Harald Surhausen, de nuevo, que había desarrollado ya con su grupo algunos test de papiloma, y también Gerard Orff en París, en el Instituto Pasteur, y ambos analizaron las primeras muestras de mis estudios que yo había enviado como un estudio piloto. Eran test de hibridización, el de Harald Surhausen muy primitivo y el de Orff más sensible, y los resultados fueron totalmente opuestos. El uno decía Orff que había una relación muy fuerte entre el virus del papiloma y el cáncer de cuello uterino, y Surhausen con su test decía que no podía documentar esto. Entonces tuve mucho problema con ellos porque son hombres muy soberbios y no querían discutir entre los dos para tratar de comprender por qué daban esos resultados tan opuestos. Yo quería validar sus métodos y hibridización frente a un gold standard, que en ese momento era el Southern Blot, y ellos no quisieron. Entonces, afortunadamente surgió otro colega en Johns Hopkins, un virólogo, Kirti Shah, de origen de la India, quien al realizar que yo tenía un material fantástico, más de 3.000 casos de cáncer de cuello uterino de todos estos países y de 3.000 mujeres sin cáncer, dijo: Nubia, yo te ayudo como sea. Y gracias a él pudimos hacer los estudios con el test, el gold standard en ese momento para papiloma, que era Southern Blot. Luego se desarrollaron test más sensibles como el PCR, para virus de papiloma, él también los utilizó, y así pudimos documentar que sin lugar a dudas este era el virus que causaba el cáncer de cuello uterino y que era la causa principal y necesaria, que si no había virus no había cáncer. Pero no era suficiente porque no todas las mujeres con virus de papiloma van a desarrollar cáncer, necesitan otros cofactores que nosotros también identificamos en estos estudios.
Nubia nos cuenta sobre el desarrollo de la vacuna contra el virus del papiloma humano.
Yo traté de desarrollar la vacuna del papiloma humano porque había participado antes con colegas que habían desarrollado la vacuna de hepatitis B en la Universidad de Tours y en el Instituto Pasteur. Y con uno de los colegas tratamos, pero en ese momento cambiaron totalmente los criterios para producir productos biológicos. Las buenas normas de fabricación eran súper exigentes y ya una vacuna como la que pensábamos con Pierre Courcelles en la Universidad de Tours necesitaban laboratorios súper enormes y mucha financiación. Entonces, con Pierre Courcelles me fui a Cuba, donde sabía que había laboratorios de biotecnología. Y en Cuba visité los laboratorios y Agustín Laje, que era el segundo de Fidel Castro, el que mandaba allí en esta parte de biotecnología, nos dijo, claro que sí, les ayudamos, y era en el Instituto Finlay, que tenía experiencia en fabricación de vacunas, pero necesitamos $200,000 para transferencia de tecnología. Mi presupuesto aquí en Lyon, en la unidad, era la mitad de eso para hacer todo. O sea que aplicamos a una beca de la Comunidad Europea. Esa beca seguramente cayó en las manos de los competidores de la industria farmacéutica y al final pues fue imposible. Después de esto de Cuba, conocí al viceministro de Salud de Brasil, que me dijo, Nubia, no hay problema, $200,000, yo te doy $400,000 para la vacuna, transferimos la vacuna acá al Instituto Feocruz, y le dije, fantástico. Pero a los 6 meses cayó el gobierno, se fue el viceministro y se quedó todo en el aire. Entonces con Biomérieux y Pasteur yo organicé el primer meeting sobre vacunas de papiloma aquí en Lyon en el año 94. Y allí invité a las dos compañías farmacéuticas que ya estaban en el ámbito de producir vacunas, ya habían producido vacunas para virus de papilomas en animales, porque también estos virus producen papilomas en los perros, en los conejos, en las vacas y en algunos animales producen cáncer. Entonces ya tenían vacunas en modelos animales y se interesaron mucho, claro está, en base a todo lo que nosotros habíamos hecho en los humanos, identificando los tipos de papiloma humano que eran los más frecuentes y los que representaban el 70 o el 90% de los cánceres cervicales. Las compañías farmacéuticas escogieron para qué tipo de papiloma iban a hacer la vacuna y les dije, bueno, ustedes la hacen, pero me gustaría es participar en los ensayos para estudiar la eficacidad y la seguridad de estas vacunas. Y me invitaron a Merck, que fue una de las que primero desarrolló la vacuna de papiloma, me invitó a ser parte de su comité de supervisores, el Steering Committee, y yo les dije, bueno, vamos, pero quiero que parte de los estudios se hagan en Colombia y en otros países latinoamericanos, y por eso participó Brasil, Perú, países en Centroamérica, México, y a partir de allí, pues, seguí muy de cerca el desarrollo de esta vacuna, que tomó 10 años desde que se comenzó hasta que realmente se comercializó. 10 años. O sea que es un proceso largo. Y ahora hay 3 vacunas de papiloma y la tragedia es que son vacunas muy eficaces, que son seguras y que no se están usando como se deberían usar.
En 2012, Colombia inicia la campaña de vacunación del virus del papiloma humano. Un acto de histeria colectiva en Carmen de Bolívar da fin no solo a la vacunación, sino también a la ilusión de Nubia de erradicar de su país el virus del papiloma humano.
Como sabemos, en Colombia gracias a la mala información, a la ignorancia de la gente con ese evento que pasó en Carmen de Bolívar, pues la campaña de vacunación que iba muy bien se vino a tierra, pero estamos tratando de recuperarla.
En 2008 llega el reconocimiento internacional más grandioso que ha recibido la ciencia en Colombia. Nubia Muñoz Calero es postulada al Premio Nobel de Medicina.
Bueno, en el 2008 la Asociación Internacional de Epidemiología decidió postular a Harald Schulhausen desde el punto de vista de la evidencia experimental y a mí desde el punto de vista de la demostración epidemiológica al Premio Nobel de Medicina. Yo creo que en Colombia no se dieron cuenta que me habían postulado. Harald Schulhausen ya había sido postulado 2 o 3 veces anteriormente, pero había sido rechazado porque no había incluido sus postdoc que realmente habían hecho gran parte del trabajo. Y finalmente, en el 2008, el Comité Nobel decidió dar el premio a 2 virus totalmente diferentes, que son el virus del papiloma humano y el virus del SIDA. Entonces, habían 2 candidatos para el virus de SIDA, 2 franceses, y 2 candidatos para el virus de papiloma, Schulhausen y yo. Schulhausen y Alemania habían hecho una cantidad de lobbying para llegar al premio Nobel. Como digo, en Colombia no se dieron cuenta, se dieron cuenta después de que yo dije que me habían nominado, o sea que el lobby no hubo de ningún lado. Y el comité del premio Nobel, como dije, decidió dar a unir el premio para 2 virus que no tenían nada que ver, y escogieron a los 2 franceses del virus de SIDA y a Schulhausen. Realmente eso se explica también porque pues el Nobel en general de medicina se da es para hallazgos científicos en el laboratorio. Hasta ahora no han dado a un Nobel a ningún epidemiólogo. Por ejemplo, epidemiólogos que han hecho estudios enormes y que demostraron que sin lugar a dudas el cigarrillo era la causa principal del cáncer de pulmón y de muchos otros cánceres, nunca fueron considerados. O sea que es cuestión del criterio del Comité Nobel y cuestión de mucha relación y mucho lobbying, ¿no? Pero yo creo que para mí eso es ya una anécdota y no es nada importante. Con ser nominada es suficiente.
En 2019, Nubia acepta ser parte de la misión de Sabios. Esta vez con la ilusión de que, al fin, Colombia está preparada para un buen hacer en educación, ciencia y tecnología. Mas, aunque la gente de ciencia en Colombia hace grandes esfuerzos, tristemente, la apuesta del gobierno es por un país que consume ciencia y tecnología extranjera.
Bueno, para mí fue una sorpresa realmente recibir una carta de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez el 8 de febrero de 2019, cuando yo estaba en Colombia. Recibí esta carta diciéndome que si quería participar en esta misión de Sabios. Naturalmente que dije que sí, y se formó la misión era la segunda misión después de una primera misión que hubo en el año 94. En esta segunda misión éramos 46 miembros, la mayor parte nacionales y una tercera parte extranjeros de varios países. Había de Francia, de España, Alemania, de Reino Unido, de Corea, de Estados Unidos, de Canadá. Tuve mucha expectativa e interés en esto porque dije, bueno, al menos trataremos de ayudar en la investigación. Y la misión que nos encargaron fue retomar algunas de las recomendaciones de la primera misión del 94 en la que había participado García Márquez y Rodolfo Llinás. Y Rodolfo Llinás también participó en esta segunda, el neurocientífico. Él había participado en la primera haciendo recomendación muy, muy directa, específica para mejorar la educación en Colombia. Y habían escrito un librito que se llama Colombia al filo de la oportunidad. Y allí estaban documentadas todas las recomendaciones de este grupo de 10 científicos con la doctora Ángela Restrepo también hicieron. Pero luego nos dimos cuenta pues que la mayor parte de las recomendaciones se quedaron en nada. Se siguió muy poco. Entonces nos encargaron esta segunda misión. La encargada, como digo, era la vicepresidenta. Ella era la responsable de esto. La organización fue bastante malita. No habían recursos para solo meetings virtuales y tuvimos 3 meetings presenciales, uno en Medellín, otro en Cartagena y el último en Bogotá. Una de las productos de esta misión era dar recomendaciones para la estructuración del ministerio, el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Colciencias se convertía en este ministerio. Entonces se dieron indicaciones cómo debía estructurarse este ministerio y se han hecho una serie de recomendaciones que están contenidas en un volumen enorme, central. Cada uno de los 8 focos que constituyó esta misión tiene un libro también. Yo estuve en el foco de la ciencia de la vida y de la salud con 5 colegas, Rodolfo Ginás, Reynolds, Anaya de Bogotá, una francesa ingeniera aquí de Lyon y Alex Haddad, colombiano que está en Canadá. O sea que escribimos también un libro con nuestras recomendaciones en la salud, pero en general lo primero que se hizo decir deben aumentar la financiación para la investigación en Colombia, para investigación y desarrollo. Solamente Colombia aporta 0.25% del Producto Interno Bruto para investigación. Y la recomendación de la primera misión era haber aumentado ese porcentaje a 2%. Y 25 años después sigue en 0.25. Entonces, en esta misión de nuevo propusimos que deberían aumentar ese porcentaje a 1.5 del PIB. Ese 1.5 corresponde, por ejemplo, a 16 billones de pesos anuales, que es lo que cuesta el metro en Bogotá, por ejemplo. Esa fue una de las primeras recomendaciones y claro está la estructuración del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero nuestros ánimos se vinieron al suelo cuando vimos que la nueva ministra era una integrante de la misión, de esta misión que realmente no tenía ni la capacidad ni la experiencia para ser ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea que los ánimos cayeron bastante. En esta misión también se puso muy de relieve la importancia de la educación. Sobre todo mejorar no solo en cantidad sino en calidad y educación con una reforma no solamente de manera de enseñar sino también mejorar mucho la formación de los profesores y en formación basada en un pensamiento crítico que la mayoría de los muchachos deben aprender poniendo preguntas y no dando respuestas prefabricadas, hacer reflexionar, eso era lo más importante. Y luego naturalmente que se propusieron varias áreas, como digo, éramos 8 focos y de esos 8 focos cada uno hacía sus recomendaciones, pero al final se hicieron algunas misiones emblemáticas para que hubiera interacción multidisciplinaria de matemáticas, ciencias básicas, ciencias sociales, y que ayudara a resolver los retos de Colombia productiva y sostenible, Colombia biodiversa y Colombia equitativa. Realmente muy triste y decepcionante ver que Colombia hace medio siglo estaba al mismo nivel que por ejemplo países como Corea del Sur y China. Y vamos a ver dónde está ahora China y Corea del Sur, porque invirtieron en investigación básica, sobre todo en educación. El porcentaje que ellos invierten es por encima del 4% del PIB. Entonces, realmente fue una experiencia interesante, pero no tengo muchas esperanzas que con este gobierno y esta ministra se vaya a lograr mucho. Espero que los documentos que queden puedan servir para nuevas generaciones.
La pandemia del COVID-19 se convierte en la oportunidad de reivindicar el valor de las vacunas. Con su esposo Lionel, son entusiastas de la vacuna del COVID-19. Vamos todos a vacunarnos.
Ha sido una de las cosas positivas de esta pandemia es la importancia de nuevo de la ciencia a nivel global. Aquí, por ejemplo, todos los días ahora salen los periodistas a hablar de epidemiología, de virología, de inmunología, y esto ha educado mucho a la gente. Por un lado, se ha despertado mucho interés por la ciencia con esta pandemia, y también ha despertado mucha colaboración científica, y esto llevó pues al desarrollo tan dramáticamente rápido que hemos tenido con estas vacunas. Se conocieron las secuencias del virus del COVID en enero, a principios de enero del 2020. En marzo ya habían vacunas que se iban a probar en la fase 1 de los ensayos clínicos. Y ya vemos que en julio, agosto ya habían algunas vacunas que estaban en fase 3. Ahora hay más de 180 vacunas y unas 10 que están ya prácticamente en la fase final, pero ya sabemos varias que son comercializadas, que están aceptadas, como son las vacunas basadas en RNA, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, y vacunas que están basadas en vectores virales como adenovirus, que es la vacuna de AstraZeneca, y que han demostrado en la de Pfizer, por ejemplo, en 40.000 individuos, la de Moderna en unos 30.000 individuos, la de AstraZeneca en unos 20.000 individuos, han demostrado que estas vacunas, sobre todo las de RNA, son súper eficaces, 95% de eficacidad, y son seguras porque los efectos secundarios son mínimos. La vacuna AstraZeneca parece que tiene una eficacia un poquito inferior a las otras, sobre todo en las personas mayores. Ellos no tienen datos suficientes para medir la eficacia en las personas mayores de 65 años. Y ahora la vacuna rusa, el Sputnik, también ya ha hecho alguna publicación científica, también basada en adenovirus, que muestra que esta vacuna también es eficaz, alrededor del 90%. O sea que esto es un éxito increíble, que nadie podía imaginar que en 8 o 9 meses hubieran vacunas de este tipo, tan eficaces y seguras. Y como tú mencionabas, sí, mi esposo Lionel, quien es francés, tuvimos la fortuna de estar en el grupo de población general que podía recibir la vacuna de prioridad. Aquí el primer grupo era personal médico de salud en general mayor de 50 años y luego población general mayor de 75 años. No hemos tenido ningún efecto secundario y lo mismo están informando de todas las millones de personas vacunadas. O sea que yo realmente recomiendo con mucho entusiasmo que los colombianos no desperdicien esta oportunidad porque hasta este momento es la manera más eficaz para protegerse de este virus. Todavía hay muchos desafíos por delante porque ahora con la emergencia de las variantes de este virus, pues hay que mirar si estas vacunas siguen siendo efectivas, eficaces para estas variantes. Ya sabemos que la vacuna de Pfizer y Moderna es eficaz para la variante británica, un poco menos para la variante surafricana y la que se ha descrito en Brasil. Pero la ventaja es que estas compañías que recibieron mucho, no solamente mucho apoyo, sino apoyo financiero. Es una de las buenas cosas que hizo Trump en Estados Unidos fue apoyar mucho estas compañías farmacéuticas, que son pequeñas compañías, las dos que desarrollaron las dos primeras vacunas de RNA, y todas estas dos compañías pequeñas basadas en la vacuna de RNA están allí gracias a la ciencia aportada por una mujer que nació en Hungría hace un poco más de 65 años, se llama Katalin Karikó, y esta mujer contra viento y marea hizo estudios en Hungría y luego se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, allí en Filadelfia, entró a la universidad. Tuvo mucha lucha para continuar su investigación en RNA porque no la consideraban prioritaria. A pesar de ella, continuó, la descalificaron durante muchos años. Luego, finalmente, continuó, a pesar de no tener todo el equipo que ella quería. Y hizo asociación o colaboración con una pareja de turcos que habían emigrado a Alemania y que tenían una compañía pequeña que se llama BioNTech. Y en esta compañía pequeña, junto con la Catarín, desarrollaron entonces la vacuna que luego Pfizer en Estados Unidos produjo en grandes cantidades.
La doctora Nubia termina su intervención diciendo: la distribución de las vacunas ha sido desigual e injusta. Hasta el 10 de agosto del 2021 había 17 vacunas, de las cuales se han aplicado en el mundo 4.400 millones de dosis. El 80% de estas dosis se ha administrado en los países ricos. A la gran mayoría de los países pobres no han llegado las vacunas o han llegado en cantidades ridículas. En su voz, Nubia Muñoz nos dice: en este mundo globalizado, un país sin educación y sin ciencia no es nada.
Bueno, el conocimiento científico es la base de todo para realizarse un ser humano. Yo creo que no hay mejor base y para ya a nivel de un país, pues un país sin ciencia realmente no avanza. Se ha visto que hay una relación muy directa entre el conocimiento científico y el desarrollo económico. O sea que no es solamente tener la curiosidad de la ciencia, sino que eso tiene un impacto, repercusiones muy importantes en el desarrollo general, en el desarrollo sostenible de un país como Colombia, porque gracias al conocimiento científico, pues han mejorado mucho los índices de bienestar humano, o sea, ha mejorado mucho la salud. Se necesita este conocimiento para formular políticas sustentadas en evidencia, y la evidencia viene de la ciencia. O sea que es básico realmente. Si queremos avanzar, un país sin educación y sin ciencia no es nada. sobre todo en este mundo que ahora todo está globalizado y que todos los problemas que amenazan la humanidad ya no son de un solo país, sino que son del mundo entero, como el cambio climático, por ejemplo. O sea que para todo esto necesitamos ciencia a todos los niveles.
Las culturas patriarcales siguen siendo una pesadilla. ¿Tendrán fin algún día?
Acá en la Agencia Internacional en Lyon, algunos colegas y sobre todo el segundo director científico de la agencia, que era un italiano, era muy amigo mío antes de ser director, pero cuando llegó al puesto de director se volvió enemigo. Y en lugar de apoyar mi unidad, fue uno de los que quería restringirme al máximo. Yo estuve muy fuerte frente a él y gracias a que insistí mucho, tuve la independencia de tener un grupo, una unidad separada, porque él quería que yo fuera a trabajar con otro colega británico. O sea que, bueno, machismo hay en todo lado, ¿no? En los congresos es evidente que el comportamiento de los colegas es muy diferente para un hombre que de una mujer. Pero aquí vamos, seguimos adelante.
Nubia, la niña del barrio Libertadores de Cali, aún conserva la sencillez, la mesura y la serenidad. Lejos están la timidez, la ingenuidad y el desconocimiento de otras culturas. Tiene el privilegio de participar activamente de un momento histórico de la medicina.
Básicamente, creo que sigo siendo la misma, pero desde el punto de vista de cultura y de visión general es otra Nubia a la que estaba en muy joven en Colombia. La experiencia que yo he tenido en una cultura tan diversa como la de Estados Unidos y luego aquí en Francia ha sido muy, muy enriquecedora. Y desde el punto de vista profesional, pues no me arrepiento para nada de haber escogido la carrera que escogí, porque creo que me considero como una mujer muy privilegiada. Muy pocos investigadores tienen la fortuna de empezar a investigar una causa, llegar a comprobar lo que están buscando y sobre todo aplicar ese conocimiento para prevenir, que era lo más importante para mí. O sea, para mí eso es el premio más grande, es haber logrado aportar a la ciencia el impacto que esos aportes han tenido para la salud, no solamente de las mujeres, sino de los hombres también, porque, bueno, el virus de hepatitis B, el cáncer de hígado es muy, muy frecuente en los hombres también, y el virus de papiloma no solo causa el cáncer de cuello uterino, sino otros cánceres que afectan al hombre, como el cáncer de pene, el cáncer de orofaringe, por ejemplo.
La doctora Nubia envía un mensaje a la juventud.
A los jóvenes hay que decirles que el que quiere, puede. Si se quiere hacer algo, se puede, si hay persistencia y dirección y objetivos claros y definidos.
Nubia Muñoz ha recibido muchos homenajes y premios, pero ella no tiene interés en contarlos. Ella ha vivido una vida para la ciencia con la misma naturalidad con la que las aves del paraíso despliegan su belleza. Así, su amor por la vida y la ciencia condujo a Nubia Muñoz a encontrar salud perdurable para millones de mujeres y hombres. Nubia Muñoz, una mujer universal que nos dignifica a las mujeres. Doctora Nubia Muñoz, reciba usted nuestra gratitud.
Ni la mía.
Vida para la ciencia. Científicas que aportan al desarrollo de investigaciones que cambian el mundo. Historias de vida y obra narradas en la voz de sus protagonistas. Con Ana Agudelo.